En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez por aquí, una semana más que ha pasado más que rápido y fugaz, pero bueno, siempre volvemos, como bien sabéis, para contaros cosas muy chulas, muy interesantes, que os van a venir, que ni anillo al dedo, porque de todo lo que contamos seguro que se aprenden cosas pues que sirven en nuestro día a día. Miren, hoy vamos a hablar de lo que son las llamadas habilidades blandas, que no sé por qué se llaman así, porque a veces son más duras de digerir, pero bueno, esas competencias que no se aprenden en un libro de texto ni en un manual técnico, sino en la vida misma. La empatía, la capacidad de comunicación, la escucha activa, la resolución de conflictos, la creatividad, el liderazgo humano, por ejemplo. Las llamamos blandas, como decía, habilidades humanas, pero son las más duras de adquirir y sobre todo las más necesarias en el mundo actual. Miren, ¿qué son? Pues son esas competencias invisibles, las que no aparecen en un título académico ni en un examen de matemáticas, pero que marcan la diferencia en cualquier entorno profesional o personal. Son la empatía, la capacidad de comunicar, las escuchas activas, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la creatividad, la resiliencia. En fin, algo estupendo y que engloba muchas materias, tan importantes todas ellas una como la otra. Curiosamente le llamamos blandas, como si fueran secundarias, cuando en realidad, como decíamos, son las más duras de adquirir y las más esenciales para prosperar. Por eso, en muchos foros internacionales, ya no se hablan de soft skills, sino de human skills, habilidades humanas o essential skills, habilidades esenciales, porque de blandas no tienen absolutamente nada. Pensemos en cualquier empresa, cuántos conflictos no se generan por falta de comunicación, cuántos proyectos se estancan por falta de adaptabilidad, cuántos líderes fracasan por no saber escuchar. En la empresa moderna se contrata muchas veces por habilidades técnicas, pero se despide por carencias en estas competencias humanas, como las llaman. Las empresas de todo el mundo están entendiendo que los títulos académicos ya no son suficientes, que un currículum lleno de diplomas vale de poco si detrás no hay personas capaces de colaborar, de motivar, de conectar. Y por eso, proyectos como BeLiquid nos recuerdan que el futuro del trabajo se sostiene sobre pilares invisibles: la capacidad de seres humanos en entornos cada vez más complejos. Por otro lado, pues miren, vamos a hablar de cosas de comer, del día a día. Hablaremos de los estudiantes universitarios con discapacidad. ¿Qué ocurre cuando hablamos de habilidades blandas en un sistema que todavía es incapaz de garantizar siquiera lo básico? ¿Qué ocurre con aquellos jóvenes que, antes de demostrar sus competencias, deben luchar contra un muro de obstáculos para simplemente poder entrar en la universidad? Pensemos en el caso de Elsa, por ejemplo. La primera joven de España diagnosticada con ELA infantil, que ha conseguido con 19 años, sí, sí, 19 años, llegar a la universidad. Lo ha hecho con un esfuerzo titánico, con el apoyo de su familia y con la colaboración de entidades sociales como FAMA, que han tenido que suplir lo que las instituciones no han sabido dar. Es un ejemplo luminoso, sí, pero también es una denuncia en sí misma. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, en pleno 2025, un estudiante con discapacidad tenga que depender del sacrificio inagotable de sus padres, de ONGs y de su propia fuerza de voluntad, porque la administración y las universidades carecen de recursos básicos de apoyo? Hablamos de estudiantes que necesitan asistencia personal, transporte adaptado, tecnología especializada para comunicarse. Y lo que reciben de la administración, en el mejor de los casos, son ayudas que no alcanzarán ni el 5% del gasto real que supone su educación. Un abandono que genera desolación en familias y jóvenes que no solo quieren estudiar, sino que además pueden aportar un talento inmenso a nuestra sociedad. Miren, en este sentido, las habilidades blandas no son un tema accesorio, son la clave también de la educación inclusiva. Porque sin empatía, sin capacidad de escucha, sin compromiso humano, nuestras instituciones seguirán siendo frías, burocráticas y, lo peor, excluyentes. No basta con proclamar igualdad de oportunidades. Hay que dotar a las universidades de recursos, hay que formar a su personal en sensibilidad y accesibilidad. Y hay que garantizar que ningún estudiante queda fuera por ser diferente. Por eso hoy queremos reflexionar sobre dos caras de una misma moneda. La empresa, que ya descubre que sin habilidades blandas no hay futuro. Y la universidad, por ejemplo, también importante, que todavía falta en lo esencial, dar oportunidades reales a quienes más lo necesitan. Porque miren, un país que margina a un estudiante con discapacidad, bueno, a cualquier persona, pero en este caso lo que nos ocupa es este tema, un país que abandona a jóvenes con talento y ganas de aprender, es un país que se está privando a sí mismo de un capital humano muy valioso. Y ahí la habilidad blanda más urgente se llama responsabilidad. La de todos, instituciones, empresas y sociedad civil. Bienvenidos a este programa.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nada, para empezar este primer bloque con algo tan importante como son las habilidades blandas en las empresas, como decía en la editorial, también es evidente que falta este aprendizaje en el ámbito universitario, que son quienes tienen que tener esa sensibilidad, esa comprensión para que otras personas puedan prosperar. Y solamente hace falta encontrar a las personas adecuadas para que les den esa oportunidad. Y nosotros creemos que hemos encontrado a dos personas muy adecuadas y hemos pedido que, como son tan adecuadas, vengan a contarnos todo esto. Por eso quiero saludarles con respeto a todos ustedes y sobre todo presentarles a dos personas, una de ellas muy conocidas. Antonio Resines, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Por hacer la deferencia de venir a contarnos un poco el proyecto como socio fundador de Billiquid. ¿Se dice así bien?
Sí. Nosotros decimos Billiquid.
Billiquid.
Y luego hacemos Billiquid My Friends. Que era como lo de. Bueno, una bromilla. Y, se puede. Billiquid también se puede decir, claro.
Y luego, pues evidentemente, tenemos al CEO y fundador de Billiquid, Cote Soler. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, ambos emprendedores en esta circunstancia, que desde luego me parece que es muy importante porque entiendo que, bueno, ustedes conocen a Antonio Resines, que es una figura perfectamente consolidada en el ámbito de la cultura, en el ámbito audiovisual, español, en el cine, la televisión, el teatro, ganador de un Goya, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues es súper conocido por todos. Antonio.
Mucho más que Coté, por supuesto.
Años luz.
Un poco más. No quería decirlo, pero un poco.
No, como tú, más o menos.
¿No? Para que no se ofenda. Exactamente, igual que yo. Antonio, ¿cómo te metes en esto?
Pues muy buena pregunta, empezamos bien, porque, pues francamente, sí lo sé, sí. Montó Coté una empresa que se llamaba IMAS, bueno, que sigue existiendo, que se llama IMAS, con un fin primario que era entrar en el tema de la venta anticipada de entradas, puesto con gente del medio, gente de teatro, de cine, de televisión y tal, pero aquello derivó hacia otra historia que fue fundamentalmente la promoción de proyectos visto desde dentro, cómo vendemos mejor lo que hacemos, el teatro, los libros, el cine y tal, y en eso estamos, eso se mantiene ahí. Y posteriormente, Coté, que es un hombre inquieto, que ya verás ahora cómo te lo explica él mejor, pero vio que efectivamente a las empresas faltaban cosas, por ejemplo, que eso yo descubrí que eso que faltaba, que era la empatía, la cercanía, los cambios, cómo gestionarlos, todo eso. Luego supe que se llaman soft skill, blando es, ¿no? Con herramientas blandas. Bueno, el caso es que se empezó a meter en esa historia, que era algo que sí se hacía, es verdad, sobre todo fundamentalmente en el teatro, que era lo de trabajar todos juntos en una misma dirección. Bueno, lo estoy explicando un poco mal, él lo concretará más. Y nos planteó una serie de gente, a mí uno de los primeros, que entrásemos en este otro, es una derivación de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues lo planteó de una forma que empezamos a hacerlo y iba a decir asombrosamente no, porque estaba muy pensado, pero empezó a funcionar muy bien Y a la gente le gusta que le cuenten cosas de una forma distinta como te las cuentan habitualmente. Por ejemplo, un programa como este. Bueno, pues a lo mejor lo haces de otra forma y si das todo el rato cifras y tal, pues a lo mejor no es entre... Claro, no sé. En el caso nuestro de Biliquid, el mensaje es el que estamos todo el mundo de acuerdo, pero se lo damos de una forma distinta, ¿no? Y eso es, en eso es lo que estamos. Creo que va por ahí la cosa.
Sí, básicamente lo que hacemos es enseñarle a la gente en las empresas habilidades imprescindibles para el día de hoy que no le han enseñado nunca. En nuestras escuelas nos enseñan matemáticas, nos enseñan lengua, nos enseñan historia, pero no, tú no tienes ni idea de cómo gestionar conflictos, de cómo, lo que te encuentras después en el trabajo, ¿no? De cómo ser resiliente, es decir, cómo, hay una presión enorme hoy en día en todos los puestos de trabajo, cómo gestiono esto sin que tenga un estrés que me muera y me lleve una ansiedad y empiece todas las cifras disparatadas que hay, ¿no? De gente con problemas para gestionar su día a día, ¿no? Pero esto, en realidad, hay como una radiografía que va desde arriba abajo de la empresa de cómo está cambiando todo a toda velocidad. Algo que hacemos mucho últimamente, nosotros formamos a CEOs en empresas, ¿no? CEOs de grandes empresas, porque hasta hace nada era un abogado brillante o un ingeniero brillante o un economista brillante que tenía que hacer muy bien su trabajo. Y hoy en día le piden que sea una marca personal. Y esa persona tiene que salir y hablar con el mundo y ser un máquina hablando con el mundo hacia afuera y hacia adentro de la empresa, ¿no? Y no están preparados para eso. De hecho, no tienen ni idea de cómo dar un discurso que le interese lo más mínimo al que esté delante, ¿no? Y nos piden que les ayudemos con eso. Y de ahí hacia abajo, pues hay un montón de derivadas que ahora seguiremos hablando.
Pero en el caso, por ejemplo, de lo de los CEO, que es una cosa muy curiosa, claro, es que en el teatro sí lo hacemos. O sea, la gente claro. Que dirige en teatro te cuenta cómo quieres que hagas una serie de historias que tienes que hacer. Estamos, en ese caso estamos igual, tenemos una obra, interpretémosla. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hacemos? Cuidado, por supuesto que puedes hacer una obra de teatro sin un director, pero si hay alguien que te dirige, nunca mejor dicho, que te orientas, esa es la parte que entramos nosotros, que yo creo que es interesante.
¿Hay alguna relación entre la interpretación y estas técnicas?
Absoluta. Vamos, está todo hecho en base a cómo trabajamos nosotros en la preparación de un montaje audiovisual, de una obra, de... Fíjate, te iba a decir hasta... Se puede aplicar técnicas de los escritores también. O sea que todo
es
lo que tiene que ver con...
¿eh?
Claro, porque todo lo que tenemos, lo que tiene que ver con la creatividad, se puede aplicar perfectamente a la empresa. A mí lo que más o menos es que asombrosamente, y me alegro mucho profundamente, que no se hayan dado cuenta antes. O sea, que seamos de los... No, porque es que es lo mismo. Pero las relaciones, esa relación entre nuestro mundo y el de la empresa, claro, no existía, pero si se puede hacer perfectamente. Porque una cosa que yo me he quedado con una cosa nada más. La gente se quiere ir de las empresas a menos que se les trate... El gran problema de la empresa era que la gente que tiene una cierta formación la reclaman de muchísimos sitios. Entonces hay que para que la gente se mantenga en su puesto y mejore, pues hay que darle más oportunidades y más armas, que es donde entramos nosotros, ¿no?
Claro, lo que sí que es cierto también es que, bueno, decía en la editorial también, que no es solo importante tener un currículum lleno de títulos, sino también haber trabajado lo que antes llamaban habilidades sociales, ¿no?
Exacto. Bueno, es esto, es lo mismo.
Ahora hablamos hablábamos de habilidades sociales, de coaching, pero también es verdad que entre la gente joven hay una especie de confusión en cuanto a lo que es la vida happy a lo que realmente tiene uno que saber gestionar en cuanto se enfrente al ámbito de la empresa, ¿no? A cómo gestionar cosas serias y qué tipo de empatía hay que tener y hasta dónde hay que tener esa empatía.
Mira,
creatividad,
una parte,
también se juntará la creatividad, entiendo.
Una parte importante de esto que dices tú y en lo que tenemos un montón de programas y trabajamos mucho con diferentes empresas es la diversidad generacional. Hay un lío tremendo en las empresas, ¿no? Los chavales que llegan con un punto de vista muy diferente de los que llevan allí 50 años a lo mejor, ¿no? Te encuentras con gente de 60 y chavales de 20. Y el punto de vista es radicalmente diferente. Entonces nosotros lo que les ayudamos es a entender todos los puntos de vista de ellos, a entender qué aporta cada uno diferente en esta jugada y a ver cómo se pueden relacionar mejor. Porque está el de 60 que dice, yo es que me he dejado la vida en esta empresa y yo no sé qué. Y el de 20 dice, yo no me la voy a dejar. Yo no me voy a dejar la vida en esta empresa.
Se plantea ahora, claro.
O sea,
claro.
Olvídate, si me pides eso, yo es que a mi hora me voy.
Claro.
Pero esos chavales tienen un montón que aportar, vienen con un dominio de la tecnología espectacular, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo podemos encontrar puntos medios en los que sacamos lo mejor de cada uno de nosotros? Y a eso es a donde tenemos que llevar a los líderes de las empresas, que hoy en día su gran reto es que hasta hace nada un mando intermedio lo que tenía que hacer era hacer que la gente hiciese las tareas, punto. pero hoy en día tiene que gestionar a personas que están en un estado personal complejo, porque el mundo es muy difícil de gestionar, hay una tensión brutal porque todo está cambiando a toda pastilla, uh-huh. Y estos mandos intermedios tienen que saber mucho de personas, y ahí hay una carencia bestial.
Claro, bueno, al final yo creo que es un poco dependiendo de la química que cada uno tenga del cerebro, así verá un poco la vida y cuáles son los gustos y colores que más le simpatizan, como en todo, ¿no? Pero es verdad que ahora parece que hay una moda como que el mérito, la capacidad, todo esto está, digamos, en un segundo plano, por decir, un tercero o un cuarto. Y en ese sentido entiendo que habrá un perfil determinado de persona que pueda acceder a este proyecto o no, porque habrá gente que por mucho que queramos no le podemos, digamos, formar en ello porque va a ser imposible, ¿no?
A ver, nosotros formamos, te digo, lo habitual en lo que nos encontramos son los CEOs de las empresas, consejos de administración, formamos mucho, y formamos mucho mando intermedio. Y después seguimos formando en lo que en las empresas llaman los potentials, que ahora se utiliza mucho esa tecnología, esa terminología tan bonita, que es potentials, son la gente que ven que pueden seguir creciendo dentro de la empresa y apuestan por ellos para formarle.
Antonio,
¿no?
Es como yo, que ¿por qué no se habla en castellano?
Sí, pues, sí. Pues gente con ganas, gente con ganas, con interés y con potencial de, oye, pues yo me gusta lo que hace esta empresa y quiero seguir aquí creciendo, ¿no?
¿Qué herramientas tiene Billiquad para empezar a trabajar con los CEO? Por ejemplo.
Pues mira, lo primero que le enseñamos a un CEO...
Perdóname, ¿un análisis personal o vale la misma técnica para todo el mundo?
Mira, cuando trabajamos con un grupo de directivos, lo primero que hacemos en un aula es le decimos, mira, nosotros venimos a traeros herramientas de los actores, pero no vais a ser actores, las vais a utilizar. Entonces vamos a utilizar muchas dinámicas experienciales, porque toda nuestra formación es experiencial. ¿Y cómo podría empezar una sesión normal? Pues uno sale ahí y le decimos, oye, sal aquí y simplemente saluda y di tu nombre. Saluda y di tu nombre. Y el resto del grupo que estamos allí le decimos, ¿qué opinamos? ¿Qué nos da? ¿Nos da confianza? ¿Nos inspira? ¿Tenemos ganas de seguir hablando con él? ¿Sabes? Y le hacemos una radiografía y después le decimos, tienes 10 segundos, y además esto es neurociencia, ¿eh? Tienes 10 segundos para causar una impresión.
Estoy enterando de todo lo que hacemos, exactamente.
Es decir, la impresión que tú causas en 10 segundos, dos horas después, sigue intacta. Hay un estudio de una universidad que se llama Princeton que dice que le hicieron un estudio a los chavales que entraban en esa universidad y le pusieron a los mismos profesores que estaban en quinto año con otros alumnos. Y esos alumnos, al acabar la primera clase, les hicieron una encuesta de qué opinaban del profesor. Pues era exactamente lo mismo que lo que opinaban los de quinto año. Es decir, tú te pones una impresión de alguien y eso va a fuego después, ¿no?
Pues es decir, que la primera impresión es la que vale.
Es la que cuenta.
Claro.
Entonces nosotros les ayudamos a... ¿Qué herramientas tienes tú para causar la impresión que quieres causar? Porque muchos dicen, pero si yo no he sido borde.
Pero y solamente, claro, eso, perdón que me pregunte yo, porque como me estoy enterando de lo que estamos haciendo.
Adelante,
esto,
si quieres, no, me voy yo del programa.
No, quédate, lo estás haciendo muy bien. Gracias. No, pero entonces, pero solamente diciendo el nombre, o un poco más, me imagino que se dice, es que yo no he ido nunca a esas clases, yo hago otra cosa, que conste. Solamente diciendo el nombre, ¿puede funcionar eso?
Es que no es que funcione.
Hola,
es
¿qué
que,
tal, amigos? Me llamo Menganito.
No es que funcione, y no lo decimos nosotros, lo dice Merabian, que estudió miles y miles de comportamientos, ¿no? El 93% de la comunicación que hay entre nosotros es no verbal. No tiene que ver con las palabras.
Amigo.
Claro.
Somos animales con instintos, nos observamos. Tú no te das cuenta que muchas veces alguien te saluda, le dices tu nombre, él te dice el suyo. Bueno, tú no, porque te conocen. Pero yo
no,
me olvido.
No como a mí, que no me da.
¿Sabes?
Sí, Javier, lo siento, pero
nosotros
no.
Nosotros que no nos conocemos decimos los nombres y no nos acordamos al instante del nombre del otro porque no hemos escuchado, lo hemos observado, hemos hecho una radiografía.
Pero, ¿pero te has acordado de mi nombre, Antonio?
Sí, porque lo has dicho 4 veces.
Ah, vale. Entonces ya soy conocido.
No, me he fijado. No, vale. Pero claro, ¿verdad? Sí, claro, pero tienes razón. Eso es así, es verdad, sí.
Entonces, teniendo eso en cuenta,
no
pues les formamos mucho en comunicación no verbal. En todo lo que cuenta, cómo te puedes expresar, cómo puedes utilizar todo tu cuerpo para contar una historia. Lo que decías de los guiones, les formamos muchísimo en storytelling. ¿Cómo creo una historia que enganche? La gente cuenta unos rollos insoportables. Tú ves los discursos de los directivos en las reuniones.
Sí.
Y es para cortarse las venas.
Sí, sí,
vamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A ver, hay una cosa, yo, claro, empiezo a coger el hilo del...
Storytelling, luego hablamos de la
interpretación y demás, es evidente porque desde luego entiendo que es muy importante generar un buen impacto en la comunicación. Y eso, Antonio, de eso imagino que sabes.
Sí, mira, el otro día estuve, que tiene que ver con esto, porque me decían, y además hablaban todo el rato así, dice, entonces hacemos un storytelling y luego hacemos no sé qué, no sé quanting. Entonces, claro, storytelling es contar historias, efectivamente, sí. pero la forma de contar, o sea, han llegado a la conclusión, ellos, hemos llegado a la conclusión, sí, de que contando una historia que tenga que ver, evidentemente, con la persona con la que estás hablando, con la empresa o con la gente que estás en un periodo de formación, entra muchísimo mejor la información que si te pones tú ahí con una pizarra, un PowerPoint y de ese tipo de historias. Y el otro día una cosa que hice, se puede contar porque, bueno, es una cosa que es conocida, bueno, conocida. Con la Caixa hicimos una historia de estas que se trataba de, para el grupo de gente que estaban trabajando en, es una zona de la Caixa, de la Fundación, que trabajan en proyectos culturales y tal. Y entonces me llevaron a mí y hacíamos lo mismo que en esta historia. No querían que yo les contase nada, sino que ellos me preguntaban. Uno, el que preguntaba era el jefe de grupo, que era el que iba orientando la historia, pero lo que quería saber es qué había pasado en determinados momentos de mi vida y de mi profesión. Porque parte de esa historia nos afecta a todos. Está exactamente claro. Igual a lo que te dediques. O sea, da igual que hagas radio, me refiero a cosas que tienen que ver con el mundo más cercano a la cultura, ¿sabes? Radio, cine, sí, televisión, teatro y tal. Y eso les servía a ellos para manejarse. Eso es otro
punto. Hablamos curioso de cosas de cambio, de gestión, claro, de la presión.
Saber cómo empezaste y qué pasó en tu trayectoria o la trayectoria de otra gente que tú conoces, porque hay cosas que se relacionan y otras que son completamente distintas. Todo eso les servía a ellos de cara a afrontar determinado tipo de retos o de peticiones que les llegaban de fuera y tal. Bueno, pues tienen un grupo de esta gente montado, pues francamente bueno, o sea, gente como muy potente en gastronomía, en deportes, en cultura y tal, y que se mueven todos dentro de los mismos parámetros. Gente jovencísima, gente de veintitantos.
Eso te iba a decir, porque hablas de deporte, la cultura, la nutrición, sí. O sea, en definitiva también hay una serie de condicionantes externos que hacen que el comportamiento de cualquier persona pueda variar también, ¿no? Entiendo, ¿no?
A ver, lo que yo creo que más hace variar el comportamiento de una persona es cuando la persona no tiene claro qué comportamiento debe tener, ¿no? Entonces uno va dando un poco de bandazos, pero cuando tienes claras las cosas que funcionan, cómo puedes hacerlas, las ensayas, que es de lo que hablamos mucho en Biliquid, ¿no? Es decir, ¿por qué las cosas salen tan bien en el teatro?
Porque se ensaya.
Pues se ensaya, claro. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez.
¿Cuántas veces te lees un guión, Antonio?
Un guión es distinto que una obra de teatro, que una de teatro eso sí. No se podría decir, pero un guión, yo, bueno, mínimo, es leerlo, no aprendérmelo. Leerlo entre 10, 15, 20 veces y luego tu parte y luego la parte de los demás, muchas veces. Sí.
¿Y lo clavas exactamente igual que lo que dice textualmente?
Sí, aunque
o
la
más
gente
menos...
piense que no, que me lo invento yo todo, no.
Igual.
No, más que nada, pues si no, no me pagarían. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí se puede improvisar si sabes exactamente qué es lo que estás haciendo y te lo sabes muy bien.
Claro.
Pero la base de nuestro oficio es saberse el texto fundamentalmente. Otra cosa es luego cómo te queda al decirlo, pero tienes que saber. Nosotros cambiamos poquísimo,
pero
muy poco.
El chascarrillo lleva conocido también una parte personal,
muchos,
¿no?
La gran mayoría de los chascarrillos están escritos, la gran mayoría. Siempre hay algún genio que se le ocurre alguna historia y tal, pero es dificilísimo, ¿no? O sea, estás tan preocupado de decir lo que tienes que decir, que eso les decía a todo el mundo, y dice, no, si yo con decir el texto y no tropezarme con los muebles, ya es un buen trabajo. Luego ya todo lo que hagas a partir de ahí es acojonante, pero lo primero es eso, decir, acción, y de hola, buenas tardes, tal, y no me he dado contra el micro ni contra, vale, estupendo. Sí. Todo lo demás es un añadido, ¿no? Todo el mundo, lo fundamental es saberse el texto. Y en este sentido lo que hacemos es eso. Ensayamos mucho, es que eso es fundamental,
claro.
Ver y ver qué puede pasar y si vamos por este lado qué pasa y si todo eso está muy estudiado,
claro, porque hay una cierta extrapolación, como tú bien dices, la obra de teatro es una distinta cada vez,
claro,
y una película grabas una vez y ahí se queda,
¿eh? Ahí se quedó. Por eso.
Mira, nosotros hacemos una cosa con las empresas que nos piden muchísimo, esta no te la conté pero es muy buena, Antonio, nos piden mucho, que es que cuando hay un problema que quieren resolver, por ejemplo, otro día estuvimos con una internacional muy 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 grande con 300 directivos y estaban queriendo cambiar la forma en la que se daba el feedback en esa empresa, ¿no?
¿Qué es el feedback?
El feedback es cuando le tienes que decir a alguien, oye, mira, vamos a mejorar en esto. Y la tendencia es, me cago en la leche, esto no ha funcionado, vamos a darlo para acá, por allá, ¿no? Pues nos dieron un caso real de lo que pasaba allí que no les gustaba y nos pidieron lo que hacemos con el teatro foro, que es que dos actores te recrean exactamente ese caso delante de esos 300 directivos.
Y eso no ha pasado.
Eso lo hicimos tal cual ya,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
y los directivos dicen, ¿qué? ¿Esto está bien o no? ¿Esto os gusta así? Y entonces se dan cuenta, lo ven. Ven lo que ellos mismos están haciendo, ¿no? Y dicen, joder, esto no lo podemos hacer.
Esto, coño,
esto no lo podemos hacer, ¿no?
Sí, sí.
¿Se puede hacer así o no? Y todos dicen, no. ¿Y lo hacéis así o no? Sí.
O sea que más de uno comete muchos errores. Bueno,
todos.
Muchos
tienes, que ver, a tíos que son directivos, pero sí, estamos hablando de gente...
Top.
Sí, sí, muy top.
O sea, no, gente con unos sueldos... O sea,
sí, sí.
Y entran a todos estos trapos, pero hay gente de 50 años de media, más o menos, 40 y tantos.
Sí,
50.
También es un baño de realidad, ¿no? Quizás, porque...
Claro, es que contarles, no... es ver vosotros lo que hacéis. Y como claro, la mayoría de la gente son gente muy espabilada y gente que no son tontos y no tendrían un puesto, claro, pues se dan cuenta que lo están haciendo mal. Y entonces,
pero es que
bueno,
pues
está muy bien reconocerlo.
Pero es bueno que se lo diga alguien externo, porque
claro,
alguien interno
si,
no se lo puede decir.
Si lo dices tú dentro de aquí de la
radio,
el tío que trabaja contigo,
chao.
Uno, te pueden echar y dos... a lo mejor no están no están fáciles,
no está,
pero,
no
pero si
objetivo.
Viene un señor que no tiene nada que ver con, pero, o sea, no dependo de vosotros, claro, es que el cambio es brutal.
La objetividad, ¿no?
La objetividad, pues, efectivamente.
Pues mira, lo que pasa con eso normalmente es que te dicen, sí, lo hacemos así y tal, y luego te dicen, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cambiamos esto? ¿No? Entonces hacemos muchas, les enseñamos muchísimas técnicas de cómo pueden hacer eso de otra forma diferente, y después les pedimos que sean ellos mismos los que corrijan la escena. Dile al actor lo que podría decir diferente, ¿no? Entonces se ponen por grupos y van dando ideas. Y el actor va haciendo lo que le van diciendo. Y entonces ves el resultado en directo de cómo puedes plantear una situación y hacerla de una forma diferente.
Y lo ven todos también.
Y
claro,
lo ven todos. Y claro, ven el resultado de lo que pasa cuando lo haces con técnicas bien aplicadas y sabiendo lo que haces.
Lo que llaman el roleplay, ¿no?
Sí.
Otra vez.
Nosotros llamamos escenas.
Lo siento,
escenas. Son escenas, coño. Bueno, no, roleplay sería distinto. Sí, es escena,
sí,
¿no? Sí.
Sí, es un, para
sí,
nosotros
actuar,
es teatroforo.
Play, sí, bueno, sí.
Oye, ¿está más valorado entonces el profesional cargado de tanta técnica más que el que emocionalmente llega a sus colaboradores?
Lo que creo es que cuando no tienes todo esto natural, quiero decir, Antonio, si lo examinas, todo esto que estamos hablando le vino de serie. No sé si nació así, pero desde que lo conozco es así.
Sí, más o menos, sí.
Todo, esta es resiliencia, la tiene, capacidad de adaptación, la tiene, capacidad de... Todo esto lo tiene, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esto, ¿no? Entonces, lo primero que te pasa...
Algún fallo tendrá, ¿no? Es el hombre perfecto.
No, ¿eh? perfecto. Sí.
Bueno, sí, pero no los voy a sacar aquí.
Resiliencia es perfecto.
Vale.
Yo no los voy a sacar aquí, pero fíjate, lo que le pasa al que no tiene todo esto, que son muchísimos directivos en muchísimas empresas, sí, es que lo tienen que ensayar. Y al principio es técnica. Al principio tienes que, como cuando vas con el coche, ¿no? Meto primera, pero embrago, meto segunda. Pero cuando lo practicas mucho, ya tú haces todo eso mientras hablas por teléfono y te ponen la multa por hablar por teléfono.
Es cierto.
Bueno, nosotros, perdona, nos viene de serie, a mí, que viene de serie, bueno, se lo ha inventado él. Pero quiero decir que nosotros también estas técnicas las hemos aplicado antes.
Claro.
Es decir,
las hemos aprendido.
Claro,
también.
Nosotros las hemos aprendido. Y sí vale mucho para la vida, que es una cosa que la gente no se
correcto
da cuenta. Cuando empezamos nosotros, pues hay un tópico que es la timidez de los actores, pero que es cierta.
Sí.
O sea, que la gente no es expansiva y se explaya así, de naturaleza, no. La gente tiene contención y tal. El ser actor te ayuda mucho a ese tipo
sí
de historias para la vida, eso está clarísimo. Y bueno, pues es lo que le aplicamos al resto de la gente, ¿no? Que eso está, yo creo que es muy interesante.
Oye, ¿todavía hay CEOs que tengan problemas de dar un discurso en público? Porque yo
¿cómo todavía?
Gente,
¿cómo todavía?
Dios mío, es que claro.
Espera, dime qué CEO español
claro
tú lo ves y dices, este es brillante hablando en público.
Si quieres damos ya nombres, ¿eh? Es que es o sea, desde,
sí,
desde el que estás pensando ahora.
Sí, sí, por eso lo pregunto,
¿eh? Bueno, pues es que son malos. O sea,
sí,
que son, están embarados. Sí saben lo que tienen que decir, sí, pero están tensos.
Saben las palabras.
Saben,
sí.
Exacto, saben
además,
las palabras,
una
sí
de las peores cosas que hay, yo creo, es que alguien te escriba el discurso, ¿no?
Pero bueno, lo puedes hacer tuyo. No, bueno, yo hago Shakespeare y no lo he escrito yo.
Bueno,
no,
ya, pero bueno.
No, pero quiero decir...
No,
eso
¿no?
No es, el problema no es ese. El problema es que la tensión que soportan algunos es tan brutal que la aplican cuando tienen que hablar con la gente y explicarles qué están haciendo. Y eso es tremendo porque tensionan a todo el mundo. O sea que en ese sentido lo de la relajación, que es otra de las cosas que se comenta, se habla en este tipo de encuentros, es que es fundamental. O sea, y ya sabemos todos que hablar en público es complicado. O sea, eso ya lo sabemos.
Una pregunta que hacemos a todos estos directivos, que no solo son CEOs, son directivos de alto cargo, ¿no? Cuando tienen que hablar a la prensa, hacia afuera, en un auditorio, siempre en una sesión les preguntamos, ¿tú qué es lo que quieres nada más empezar un discurso? Te diría que el 90% te diría lo que quiero es acabar.
Claro,
claro.
Quiero irme de aquí.
Y sobre
y
todo
eso,
que no se duerma la gente.
Eso
discurso,
es lo que
¿no?
recibe todo el que está en el auditorio, ¿no?
Oye, ¿qué técnica, por ejemplo, puede funcionar cuando estás ante un auditorio donde empieza a aparecer que la gente se empieza a utilizar el móvil, alguno bosteza, otro está ahora...
En el teatro no nos damos cuenta, menos cuando suena el móvil.
Bueno, pero... el teatro es más difícil, ¿no?
Que, no te creas.
Que la gente se despiste, ¿no?
Hay gente...
¿Se duermen también?
No, bueno, depende de las obras. Yo en alguna me he dormido. Bueno, vamos, no. No, quiero decir, en una situación de normalidad... No, en eso somos muy estrictos.
Sí.
Si vas ahí, bueno, no... Claro. Sobre todo porque si se oye un móvil... O se ve una pantalla,
claro,
tú sí ves,
claro,
la está oscura, tú sí ves en la luz.
Claro.
Y yo conozco gente que ha parado la actuación.
Y le aplaudo.
Dice, tío, es una falta de respeto, que yo estoy trabajando. Claro. Por cierto, estoy trabajando y tú has pagado para verme trabajar, claro, con lo cual, no, en fin, bueno.
Sí.
Pero la gente tiene una capacidad de despiste tremenda. Y lo que decía, la gran mayoría de la gente, cuando tiene que leer algo, al menos que sea una situación emocional, pues yo qué sé, en una desgracia, un funeral y tal, bueno, pues la gente ahí es otro. Pero si tienes que dar una charla, la gran mayoría de la gente pagaría por no hacerlo. La gran mayoría, pero te hablo de todo tipo de directivos, pero de altísimo, vamos, políticos y lo que haga falta.
Sí.
No, políticos, igual no...
Yo lo que les diría, fíjate, sí, lo que le diría a cualquiera de esos directivos es, fíjate, tú coge a alguien que sea un gran orador de los americanos, que hay muchísimos porque allí los entrenan mucho desde el colegio, ¿no? En sus discursos, ¿tú crees que hay móviles? ¿Tú, cuando veías a Steve Jobs hablando, alguien estaba mirando el chat a ver qué tenía?
Claro.
No, ¿por qué? Porque me interesa muchísimo lo que me cuenta esta persona. Si tu auditorio está lleno de móviles, es que tu discurso no está interesando nada. Ese es el primer punto. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacemos para que tu discurso interese, ¿no? ¿Cómo conectas con esa gente? La mayoría sale a un auditorio, sale corriendo, empieza a hablar corriendo. Nosotros le enseñamos, ostras, sale al auditorio, llénalo tú, llénalo. Mira a la gente a los ojos, conecta con esas personas, mírales de verdad a los ojos, salúdales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ve? Y empieza a contarles algo. Por ejemplo, utilizamos mucho storytelling, en el que les enseñamos cómo creas una historia que enganche, cómo creas algo potente para arrancar, qué hooks, metáforas, símiles utilizas por el medio para llenar de cosas que entendemos y que podemos asociar en la cabeza. Pero muchos CEOs salen y empiezan a contar el PowerPoint que tienen detrás, los números que tienen detrás. Entonces, pues no me lo cuentes, vete y lo leo.
Y decimos que aburre. Eso,
claro,
envíame el PowerPoint.
Aburren los CEOs y aburren, como digo, a los políticos, que muchas veces van a contar lo que hacen hablando de millones que no son suyos, bueno, pero... Hablan de millones de inversión, ya aburre eso un poco, ¿no?
Todo eso no interesa a la gente. A la gente y en las empresas les interesa que se hable de la empresa en concreto. O sea, que no... Las grandes cifras, todo eso, pues la gente no lo retiene porque no es cosa suya realmente. O sea, que es como... Pero bueno.
Pero es verdad que hablamos de pausas, entonaciones, énfasis... Ese tipo de técnicas también a la hora de...
Fundamentales.
La oratoria también se explican, ¿no?
Fíjate que estamos hablando de un montón de cosas que no tienen que ver con las palabras, ¿no? Que lo que decíamos, que el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, todo eso es lo que les enseñamos nosotros, pero sobre todo les enseñamos practicando. Les ponemos de pie, vamos a practicarlo una y otra vez, ¿sabes?
Sí, eso es muy divertido.
Cosa,
pero entra todo el mundo, es una cosa asombrosa.
O sea, la vergüenza.
O sea, gente hecha y derecha. Sí, porque lo de la vergüenza es una cosa, lo de la timidez es
relativo,
una cosa,
¿no?
Claro, es muy normal también.
Yo creo que sobre todo pierde la vergüenza porque alucinan con ellos mismos, ¿no? Porque todos son conscientes de que son muy malos haciéndolo, ¿no? Y cuando empiezan a ver que, ostras, tengo a alguien delante que me está llevando por aquí y yo jamás en mi vida había hecho esto, wow, alucinan, ¿no? Porque ven que hay vía todavía, claro, en su vida, ¿no?
Oye, ¿qué medidas de impacto lleváis a cabo para saber que está funcionando?
Métricas, básicamente. Depende mucho de la formación, ¿no? Hace nada tuvimos que acompañar a 100 líderes de una empresa del IBEX muy grande en un proceso de transformación potentísimo y acompañarles en una gestión del cambio. En lo que había que ver era el cambio de mindset, ¿no? ¿Qué opinaban antes de todo lo que estaba cambiando y qué opinaban después? Y ahí tuvimos un programa largo de varios días trabajando con ellos y la métrica es pura de cambio de mindset. Es decir, que estás de acuerdo ahora con que podemos ir adelante con esto, que quizá te diría que es el mayor problema de las empresas ahora. Están todas en una cantidad de cambios enormes, la gente no los ve, está preocupada, yo no me atrevo a ir por ahí, esto no va a funcionar, yo no sé por qué hacemos esto, y lo que nos piden es cambiar su mentalidad a que digan, venga, vamos a probarlo, no tengo claro lo que va a salir, pero confío en la gente que tengo a mi alrededor, vamos a por ello, que establezcamos un plan, por dónde podemos empezar, paso uno, paso dos, paso tres.
Y se pueden extrapolar a la vida normal, entiendo, todo lo que están aprendiendo, porque entiendo que, claro, estos CEOs, que suelen tener un estatus importante a todo nivel y en el ámbito de la empresa mucho más, también decirles, oye, esto lo estás haciendo mal... ¿Cómo se lo toman?
Pues porque se lo toman bien porque funcionan, pero claro, es que es muy difícil,
claro,
contarles a unos tíos que,
claro,
son los jefes que tienes que cambiar una serie de historias. Hay que contárselo muy bien y que estén convencidos los tíos, claro.
Es
y sí funciona, ¿eh?
Es que realmente en el fondo son bastante conscientes ellos mismos de dónde están sus fortalezas y sus debilidades, ¿sabes? Cualquier persona que tenga que hablar hoy en día en público es muy consciente de que no es capaz de hacerlo bien. Y cuando ven que hay alguien que le da cuatro tips y de pronto claro, se empieza a sentir cómo y me funciono. Y otra cosa que nos ayuda muchísimo es que no somos consultores. Nuestra socia es Tamsin Townsend, es directora de teatro, es formadora de líderes en el mundo entero. Y claro, cuando te llega Tamsin a formarte a ti, no es lo mismo que te llegue un consultor con traje que hace lo mismo que tú en otro sitio y te va a explicar, ¿no? Porque toda la gente se pone muy... ¿Qué me va a contar a mí este? Pero cuando vea a gente como Tamsin, actores que trabajan con nosotros, que llevan 15 o 20 años formando en empresa, se relajan mucho. No
es algo
competidor.
Parecido a Jekyll y Mr. Hyde, es decir, llegas a la empresa, te pones el gorro de jefe y hablas de una manera, te comportas de una manera, sales de ese entorno y ya haces lo distinto, o es algo que ya vas interiorizando en tu propio conocimiento y lo adquieres, como decía Antonio, ¿no? Que vale para la vida laboral y vale para la vida normalizada.
Yo creo que, fíjate, no sé si me meto en un jardín diciendo esto que voy a decir, pero nosotros formamos también mucho en liderazgo femenino. Y esto lo creó mi socia, por eso puedo decirlo, y a lo mejor me meto en menos jardín, que es Tamsin, es una mujer, hablando de las dificultades propias que tiene una mujer a la hora de liderar. Por ejemplo, que cuando te metes en un consejo de administración, sí, a lo mejor eres tú sola con 10 o 15 hombres a tu alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo coges foco ahí, no? Con lo cual, hay muchos casos en los que uno empieza a tomarse un puesto de líder en el que se inventa un personaje más duro, un personaje más fuerte, un personaje más heavy, pero no es el que tiene fuera. Entonces, ahí hay ese punto de Jekyll y Hyde en lo que nosotros decimos, oye, busca lo auténtico, busca lo que tú eres de verdad.
Oye, una cosa te iba a decir, vais a tener mucho trabajo. Porque la gente que sale de la universidad no sale con este tipo de técnicas,
cero.
Ninguna.
No,
cero.
No, muy poquitos, muy poquitos. Después de algunos másteres, pero tampoco. Es que a mí es muy complicado, o sea, es que más.
Sí, sí, vamos. Va peor, la mucho. Cosa va peor. Sí. Nosotros, por lo menos, salíamos a la calle a jugar. Los chavales de ahora están todo el día conectados en casa.
No saben gestionar, no saben. No hay creatividad, no hay.
Además, que ha hecho carreras muy complicadas, o sea que. Pero si lo dicen ya, que llegan con unos niveles de conocimiento muy bajos. O sea que...
Bueno, de hecho, fíjate que ahora la gente está yéndose más a módulos de FP,
sí.
Termina el módulo de FP y pasan a la carrera.
Bueno, mira, te voy a contar un caso que no voy a decir el nombre porque me afecta personalmente. Después de mandar a un chaval con 13, 14 años a Irlanda a estudiar y tal, pues para el tema del inglés y todo eso, que pasa del colegio, que era un colegio tradicional, concertado, de curas, todo hay que decirlo, y pasa a otra categoría para hacer el bachillerato y no saben escribir.
Correcto.
No saben escribir.
Correcto, faltas,
o sea,
de ortografía.
Bueno, pero una letra como de un niño de 8 años. Sí. De mi época sería de 6 porque éramos mucho más listos nosotros, sí. pero que no saben escribir. Y dice, pero tío.
Correcto.
Imagínate que fallan las pantallas. Bueno, no voy a hablar del apagón porque nos meteremos en otro lío. Pero imagínate que no saben escribir.
Sí, sí.
Pero ya no las falta la ortografía. Es como la P con la A. Sí. O sea, dice, tío, por favor. Sí, o sea, tremendo. Sí, sí. Y eso es una. Este chaval fue a Irlanda. No tiene nada que ver. Y no estamos hablando que Irlanda es el país más desarrollado del mundo ni el más avanzado. No, pero había unas cosas básicas que era, una vez que aprendemos esto, pues seguimos adelante y nos metemos en el jardín que tú quieras. Pero tío, tienes que saber escribir y leer, por ejemplo. ¿Nadie lee en voz alta?
No saben.
Es que es tremendo. Y dices, pero no sé. Bueno, todo esto es lo que nosotros procuramos.
Y además, por ejemplo, no hablan.
La nueva generación de
chavales que entran a las empresas, tú les dices, llama al cliente. No, yo
bueno, no, 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 no. Se asustan. Sí. Es decir, y bueno, ya cuando vas, yo a veces voy en el coche y voy viendo la gente en el autobús, nadie habla con nadie.
No, eso es tremendo. Pero lo de hablar es impresionante porque yo digo, oye, ¿te importa mandarme un WhatsApp? Así te oigo primero, porque para decirme que hemos quedado a tal hora, no me mandes un mail, macho. O llámame y si lo cojo, y si no me mandas un WhatsApp. Y es más, fíjate, un WhatsApp de voz, que no tienes que hacer nada. Bueno, no, ahora últimamente no, escribe, por si acaso, a ver cómo escribes. Sí. Bueno, y todo errores. Y dice, no, es que es el corrector. Que no sabe cómo se dice la HA, o sea que bueno. Pero dilo, coño. O sea, es que, bueno, pues no, es imposible. Pero bueno, gracias a Cotella y a mí vamos a cambiar esta generación.
Pues, oye, contad con nosotros de nuevo, porque estamos muy implicados en ese asunto. Antonio, gracias por venir. Antonio Resines.
Un placer.
Gracias, Cote Soler, por estar aquí.
A vosotros.
Con vuestra experiencia. Os llamaremos un día, porque me parece que
cuando
hay una vinculación con discapacidad muy interesante.
Vale.
Gracias, volvemos enseguida.
Muchas gracias.